Las 8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. Las lágrimas que no se lloran, ¿esperan en pequeños lagos o serán ríos invisibles que corren hacia la tristeza? Un verso de Pablo Neruda, hoy es el aniversario de su muerte. Buenos días. Los futuros dicen que las bolsas van a abrir este miércoles con rebote en toda Europa. Rebote que puede estar en torno a las 6 o las 7 décimas, que es lo que viene subiendo el futuro del Eurostox a los 3.183 ahora mismo. El futuro del IBEX empieza a negociar ahora mismo con una subida algo parecida, 6 décimas, 41 puntos en 6.703. Así que el IBEX también se apunta a esta tendencia que en cierto modo viene apadrinada por el mercado americano. Anoche se dio la vuelta, la corrección ya de 4 días, acabó subiendo, liderado por Apple sobre todo. 2 décimas viene subiendo además ahora el futuro del S&P en 3.307 después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, pues volviera a lanzar el mensaje que de momento los estímulos siguen siendo necesarios. Y más aún viendo cómo va la pandemia atacando a los países con más de 200.000 muertes en los Estados Unidos, pese a que, como escucharán ahora, Donald Trump dice que podía haber sido mucho peor si él no hubiera intervenido. En España la situación es muy complicada también. Ya saben que en las últimas horas se han registrado 30.000 contagios, 241 muertes más. Es la cifra más alta desde el mes de junio. Dijo ayer en nuestro programa especial dedicado a lo que está pasando el antes y después de la pandemia en el sistema de salud de España, el consejero de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, que, bueno, pues viendo cómo van las cosas, posiblemente aumenten las restricciones.
Si detectamos que va aumentando o que tiene una cifra lo suficientemente alta como para tomar esta decisión, la tomaríamos. En ese sentido no hay que tener ningún tipo de, o sea, igual que no lo hemos tenido a la hora de incluir estas 37 zonas, pues hay que incluir más zonas, se incluirían sin ningún problema, principalmente por el bien de los ciudadanos.
España va a la cabeza en tasas de mortalidad, de contagio entre los europeos. En el Reino Unido están fuertes también, pero son mucho más bajas. Y aún así, el presidente Boris Johnson, en discurso a la Nación anoche por televisión, dijo a la gente que pudiese teletrabajar que lo hiciera, que se preparase 6 meses para estar así, protegiéndose, y que, bueno, hay que adaptarse con bares y pubs cerrados a partir de las 10 de la noche. Dice que de esta manera podemos mantener a la gente trabajando y podemos mantener las tiendas y las escuelas abiertas y podemos mantener a nuestro país avanzando mientras trabajamos juntos para suprimir el virus.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y en España pues hay mucha preocupación por el colapso de la atención sanitaria. Ya vemos que el número de camas utilizadas, ocupadas por pacientes COVID, se acerca al 40% en la Comunidad de Madrid. Hay preocupación también por el colapso de la economía, por la caída de la economía. En una hora tenemos el dato definitivo de cuánto cayó en el segundo trimestre. Confirmaremos que seguramente ha sido de la mayor caída entre las europeas, del 18,5%. Y hay más preocupaciones de colapsos, el de la justicia. Ante la aluvión de empresas que caen en concurso, que impagan, que pueden morir. Hay alguien que está intentando hacer algo al respecto y es la Cámara de Comercio, que ha puesto en marcha el Centro Español de Mediación, al frente del cual se sitúa el exministro de Justicia Rafael Catalá, a quien vamos a saludar en directo en tan solo un instante, para ver cómo hacerlo, para ver si la mediación puede ayudar en esto. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía, en la que hoy van a estar con nosotros examinando la situación, la que fuera secretaria general de COE, Ana Plaza, actual Managing Director de Immune Codic Institute, la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Autónomos ATA, Celia Ferrero, y el profesor de Economía Financiera de la Universidad de San Pablo CEU, Miguel Córdoba, quien primero predijo que la caída del PIB del 18% se iba a producir y todo el mundo se asombraba y no lo creía. Bueno, aquí está la terrible realidad. Bueno, y cuando se acerque la apertura del mercado, pues más detalle de lo que está ocurriendo y de los protagonistas que traen en el lado positivo a Nike, ha desbordado las previsiones y viene subiendo fuera de hora un 13%, mientras que en el lado negativo viene Tesla, que ha decepcionado con su día de la batería, aunque ha prometido baterías la mitad de baratas y un coche que valga $25.000 en 3 años viene cayendo fuera de hora un 7%. Y el que viene cayendo, bueno, Rebotando el dólar es el euro baja 1,1686 y da un respiro a los exportadores europeos. En las pantallas de XTV está en ese nivel. Y vemos también caer el petróleo por el avance del COVID-19. Y vemos caer la onza de oro en las pantallas de Degusa por debajo de los 1.900 dólares, 1.884. Ahora mismo, a esta hora, cuando estamos en Capital Radio, con las noticias que despiertan la economía. Revisándolas con Miguel San Martín y viendo cómo Naciones Unidas advierte de que si aplicamos políticas de austeridad podemos parar la recuperación y hacer que suba el paro.
Con cifras que nos hacen temblar, como una caída adicional del 1% en el PIB y una subida del desempleo en 2 puntos hasta 2030. Si no se hace, prevé una contracción del 4% de la economía global este año y un déficit de 6 billones de dólares en la producción mundial. El comercio caerá un 20% este año.
Atención, que la cumbre europea prevista para mañana se aplaza. El presidente de la Comisión, Charles Michel, empieza cuarentena.
Por un contacto estrecho que ha tenido, una cumbre que iba a abordar sanciones contra Ankara, por supuesto la situación de la pandemia, también el mercado único, política industrial y relaciones con China. Esto obliga a aplazar también la cumbre hispano-rusa prevista para el 1 y el 2 de octubre.
Y entre las cosas que ocurrirán hoy, se sigue negociando la extensión de los ERTE por fuerza mayor por COVID, que vence la semana que viene.
Y el escollo sigue en los sectores que podrían beneficiarse de la medida. El gobierno quiere que sea el turismo y se abre alguno directamente relacionado, pero todavía no ha explicado a cuáles.
Y en la agenda, ¿qué más tenemos? Aquí está, como es habitual, Sara Bot con ella. Hola, Sara, buenos días.
Muy buenos días. Vamos con un nuevo repaso a la agenda macro de Today miércoles, que tenemos día de publicación de PMIs del sector manufacturero, de servicios y compuesto de las principales economías del mundo, que deberían permanecer por encima de los 50 puntos que separan contracción de expansión.
Eso es.
Además, en Alemania se publica el índice GFK de clima de consumo de octubre, para el que se espera una mejora. En España tendremos el PIB definitivo del segundo trimestre, con una caída prevista del 22% interanual. Y el INE difunde datos de ocupación hotelera en agosto. En Estados Unidos se publica el índice de precios de la vivienda de julio. La OIT presenta un nuevo informe sobre el impacto de la pandemia en el mercado laboral mundial. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora a Rafael Catalá, presidente del Centro Español de Mediación de la Cámara de Comercio de España, para que nos hable de su papel para evitar conflictos en las empresas. Negociar los ERTEs o la subida de sueldo de Sara Bot. ¿A qué sí?
Bueno, ya veremos.
Por intentar lo que no quede.
Ya te veo.
Me voy, chao.
Hasta luego, querida Sara.
Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. Conéctate.
Antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Teresa Serrano, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora, pendientes de una colisión en Sevilla, en Araal, en la A92, en sentido Málaga. Además, en Madrid destacamos, hay un vehículo averiado en la A6, en el bus Bao, que está complicando ese acceso a la capital. Y en el resto de entradas, pues situación complicada en la A2 en Torrejón, A3 Santa Eugenia, A4 Pinto, A42 Parla y A5 Alcorcón. En Barcelona también, hora punta de entrada, C31 Badalona, C32 San Boi, A2 en Molins de Rey y en Cornellá, y la C58 en Moncada y en San Quirze del Vallés. En Málaga, intensa la A7 en el Rincón de la Victoria y en Arroyo de la Miel hacia Cádiz. En Granada, en la capital, la A44 desde el Zaidín hacia Bailén, muy densa esa hora también. Y en Alicante, la A70 hacia Valencia, en Ciudad de Asís, también densa en este momento.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión pasiva.
¿Tú Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
¡Todo el mundo en la mesa!
Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
Sales de casa, repuestas en Repsol, pagas sin bajarte del coche y te llevas 5 euros de descuento en El Corte Inglés. ¿Por qué usas Wiley, la app de Repsol? Entonces, te compras una camisa en El Corte Inglés y te llevas otros 5 euros de descuento. Esta vez en carburante Repsol, porque usas Wiley.
¿Todavía no tienes Wiley? Es la app de Repsol con la que ahorras y pagas sin contacto en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo y además 5 euros con cada compra en Repsol y El Corte Inglés. Más información en Repsol.es.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Vamos a examinar y profundizar cómo están las cosas con la justicia, porque además de la saturación en la sanidad, de la economía, la situación delicada de la economía, tenemos una más que evidente saturación de la justicia, de los juzgados, de lo mercantil, con el aluvión de problemas que están padeciendo las empresas. La aluvión de concursos de acreedores y eso que la situación excepcional permite retrasarlos, pues augura con que la circunstancia va a negar a los juzgados. De ahí que haya opciones alternativas que intentan aliviar esta situación complicadísima. Y es la mediación una de ellas. Hace apenas unas semanas, justo antes de agosto, la Cámara de Comercio de España puso en marcha el Centro Español de Mediación en un intento de ayudar, de proponer la mediación para ayudar a resolver controversias empresariales, ofrecer una alternativa efectiva a los tribunales de justicia que están atravesando estas serias dificultades. Y al frente de este Centro Español de Mediación, pues un jurista, una personalidad de reconocido prestigio y que hasta hace no tanto tiempo fue ministro de Justicia del Gobierno de España. Don Rafael Catalá, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pues complicada tarea parece que se han planteado ustedes. Es muy reciente la puesta en marcha del Centro Español de Mediación. ¿Cómo ha empezado a funcionar?
Así es un buen desafío. Usted lo explicaba muy bien. La justicia tiene una alta calidad profesional. Yo creo que tenemos unos jueces, fiscales, secretarios judiciales de altísima calidad. Pero también es verdad que hemos creado un sistema pues muy garantista, muy burocrático, en el que los asuntos tardan meses, cuando no años, en resolverse. Y las empresas necesitan otra alternativa, necesitan resolver sus conflictos, que son normales, es lógico que haya conflictos, que haya disputas entre clientes, proveedores, empresas, pero eso hay que resolverlo rápidamente. No puedes confiar en un juicio que va a durar tanto tiempo y, por lo tanto, la mediación yo creo que aparece como un buen instrumento que nosotros en España no estamos muy acostumbrados. Aquí cada vez que uno discute con alguien, le dice, pues te voy a llevar a los tribunales, ¿no? Sí. Es lo que enseguida nos brota de nuestra cultura, de nuestra tradición. Buscar soluciones de mediación, de acuerdo, de diálogo, creo que es mucho más maduro, es más propio de una sociedad moderna, que confía en el diálogo. Y nosotros queremos ayudar a esto. La Cámara de Comercio de España le quiere ofrecer a las empresas un servicio de mediación que les ayude en su gestión empresarial, en la gestión de sus conflictos. Es un buen proyecto. A nosotros nos hace mucha ilusión estar al frente de él, poder ayudar a las empresas y a la economía. Y en esto estamos, desde hace muy poquitas semanas, organizando un centro de mediación al servicio de la empresa española.
Que quizá todavía ni siquiera se conozca lo suficiente, ¿no?, que las empresas tienen esta opción.
Sin duda, ese es uno de los problemas que tenemos. Yo creo, como digo, que nosotros en España criticamos mucho a la justicia, decimos que es lenta, a veces habla de la politización de la justicia, pero lo cierto y verdad es que cada vez que tenemos un problema nos vamos a un juez a que nos lo resuelva. O sea que sí hay una conciencia de que los tribunales son el camino para resolver los problemas que tenemos en nuestra vida en general. Y sin embargo no conocemos con detalle la mediación, que en otros países, quizá más en culturas anglosajonas, pero también en Italia, por ejemplo, leyes recientes han creado un procedimiento que te dice, mire usted, antes de ir a los tribunales tiene usted que intentar el acuerdo con su contraparte, tiene que utilizar la mediación, y se están haciendo centenares de miles de asuntos que en vez de acabar en los tribunales pasan por la mediación. Pero hace falta mucha información, y también mucha formación para que los abogados, que son principalmente los que orientan a los clientes, les asesoren y les digan, mira, antes de irnos al juzgado, vamos a intentar un acuerdo de mediación que seguramente puede ser bueno para todos.
¿Sería usted partidario de convertirlo en obligatorio en España en vez de voluntario?
Pues yo creo que sería un buen paso. Sería un buen paso sin, por supuesto, cerrar el camino a la jurisdicción, que eso está siempre ahí. En nuestra Constitución tenemos un derecho, todos los españoles, que es a la tutela judicial, y por lo tanto eso siempre quedará ese recurso. Pero antes de eso, previamente, yo creo que para determinados asuntos, no sé, quizá por cuantía, por tipo de reclamación, y me consta que el Ministerio de Justicia está pensando en esto, está trabajando en esto, sería crear un mecanismo previo de mediación. Yo creo que quitaría mucha carga de trabajo a los tribunales y permitiría pues que los tribunales se dediquen a asuntos quizá mucho más complejos, mucho más imbricados y complicados, y permitiesen que muchos asuntos de reclamaciones de pequeña cantidad, de asuntos de menor complejidad, se pudiesen resolver en la mediación.
Muchos casos de pymes, seguramente. Estamos en un país de pymes, señor Catalá. ¿Podría poner algún ejemplo en los que la mediación puede ser un mecanismo muy efectivo y liberar a los tribunales y ayudar incluso a las empresas a resolverlo más fácil?
Sí. Yo creo que hay decenas de casos concretos, pero fíjese, me refiero, por ejemplo, a asuntos muy, muy menudo. Una reclamación de cantidad de una deuda, o bien de un proveedor hacia la empresa, o bien la empresa hacia un cliente final que no le ha pagado el servicio. Muchas veces, por pocos cientos de euros, se pone en marcha todo un procedimiento judicial con unos costes altos para la administración también, para todos los ciudadanos, porque hacer que un juzgado funcione cuesta dinero, sin duda. Pero luego los costes de abogado, procurador, sin duda, para reclamar unos pocos cientos de euros, sería mucho más fácil crear un mecanismo de mediación, sentar a las partes, buscar una solución concertada, donde incluso a veces el entender las causas del incumplimiento, del impago, ayudarían a buscar una solución que permita pues un pago diferido en unos meses, una quita parcial de esa deuda. Seguramente todo el mundo quedaría mucho más satisfecho y se encontrarían soluciones sin tener que judicializar tantos y tantos asuntos como acaban en los tribunales españoles.
¿Qué ha pasado, don Rafael Catalá, desde que anunciaron la puesta en marcha del Centro Español de Mediación hasta hoy? ¿Ha habido respuesta rápida de empresas que han confiado en la mediación o todavía estamos un poco anestesiados por el shock de la pandemia?
Seguimos ahí todavía. Seguimos todavía con la necesidad de hacer mucha campaña divulgativa. Por eso les agradezco a ustedes su interés por este tema y la entrevista que estamos haciendo. Que nosotros estamos abriendo líneas de colaboración desde la Cámara con todas las cámaras territoriales, por supuesto, y también con COE, con CEPYME. Estamos hablando también con instituciones como los colegios de abogados, de notarios, de registradores, con las asociaciones de mediadores que existen ya en España. Nosotros queremos sumar, no venimos a competir con nadie. Este es un servicio de la Cámara de Comercio que no pretende, entre comillas, ganar dinero, sino dar un servicio a las empresas. Y estamos en esa labor inicial de un poco de constituirnos, lo hicimos en el mes de junio, julio, y ahora estamos abriendo las líneas de colaboración y creando mecanismos de formación para que la cultura de la mediación se extienda en España. A partir de ahí empezarán, yo estoy seguro, sin duda, a surgir muchos asuntos y muchos casos de mediación, que los hará el Centro Español o los harán otros agentes de mediación. Yo digo que nosotros lo que queremos es dinamizar la mediación, que cuando dentro de un par de años, tres años, cuando hagamos un poquito de balance, veamos que donde hoy hay unas decenas, y fíjese lo que digo bien, unas pocas decenas de asuntos en España, pasemos a tener decenas de miles de asuntos que se han resuelto en vía mediación y le hemos quitado esa carga de trabajo a los tribunales, que tienen más de 6 millones de asuntos al año. Es una barbaridad la carga de trabajo que recae en los juzgados y tribunales de nuestro país.
Hablamos mucho de los tribunales y hoy mismo hay un asunto por el que no me resisto a preguntarle, don Rafael Catalá. Hoy se ha sabido que Felipe VI, el rey, no va a estar por primera vez desde que reina en la entrega de los despachos a los nuevos jueces que se hace en Barcelona, salvo la excepción del año pasado. ¿Qué le parece lo que ha ocurrido? Porque incluso llegó a enviarse la invitación por la Casa Real, parece que confirmó, pero luego ha habido algo entre medias que lo ha evitado y claro, las sospechas son muchas.
Mire, yo creo que la figura de la monarquía, del rey, en nuestra Constitución, tiene un valor institucional y representativo extraordinario, y entre otros aspectos, uno de ellos es que la justicia se imparte en nombre del rey. Por lo tanto, es un modelo tradicional de entender que los poderes del Estado son independientes, pero que la monarquía genera esa integración de todas nuestras instituciones. Por eso era muy 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 simbólico, siempre, en la entrega de los diplomas de la condición de juez a las nuevas promociones, siempre Su Majestad el Rey había estado presente. Yo he tenido la suerte de estar a su lado en algunos de esos años entregando los diplomas a los chicos jóvenes, que además, por otro lado, estaban encantados de recibir el diploma de manos de Su Majestad el Rey y luego de partir con ellos y sus familias un ratito al final del acto. Era un acto pues muy muy simbólico y también muy afectivo. Y bueno, pues no sé, este año que ha pasado, la verdad, me he quedado tan sorprendido como casi todos cuando leí ayer que este año se va a hacer sin la presencia de Su Majestad. A mi opinión, y reconociendo que me puede faltar algo de información interna, pero no creo que ningún motivo de seguridad impida a Su Majestad el Rey acudir a cualquier parte del territorio español. Y no entiendo que ninguna negociación política de corto recorrido quiera excluir a Su Majestad el Rey de un acto tan simbólico como la entrega de diplomas a los miembros de la última promoción de la carrera judicial. Por lo tanto, yo no lo entiendo y me parece que es un grave error.
Sí, porque si no hay un motivo de seguridad, solo puede haber un motivo político, claro.
No, es que un motivo de seguridad no puede haber. ¿Cómo puede haber un motivo de seguridad en torno a que Su Majestad el Rey vaya a Barcelona a un acto institucional? Pero bueno, ¿cómo estamos aceptando que las instituciones y el Estado de Derecho está subordinado a los que quieren alterar el orden público y que Su Majestad el Rey no puede visitar Barcelona, la escuela judicial o el local donde se celebre este evento por motivos de seguridad? No, yo creo que eso no es cierto. No, yo conozco bien Cataluña y Barcelona y no me parece que el ambiente allí sea como para que Su Majestad el Rey Felipe VI no pueda ir a este acto. Por lo tanto, quien ha decidido que no asista debería explicar bien los motivos que justifican esta situación anómala, porque hace muchos años que no se producía una situación como esta.
Sí, porque no está explicado, efectivamente. Y hay otro asunto importante, que es la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y como son los partidos políticos con representación parlamentaria los que proponen a los candidatos, estamos en un momento en el que no hay acuerdo para esa renovación. ¿Por qué no se consigue cambiar este modelo para dar mayor independencia a los jueces? Y aquí le toca algo de responsabilidad a don Rafael Catalá, porque usted también fue ministro de Justicia y en su momento tampoco cambiaron el modelo.
Es cierto que el debate sobre cómo han de elegirse a los vocales del Consejo del Poder Judicial desde los años 80 está encima de la mesa y le hemos dado muchas vueltas. Ha habido una alternativa, ha habido otra, ha habido mucho debate sobre la independencia. Y en última instancia, desde el Partido Popular, en el año 2019, en diciembre, presentamos una enmienda a un proyecto de ley que estaba a punto de salir de la ley orgánica y propusimos el cambio del sistema de elección de los vocales del Consejo de Poder Judicial para que fuese elegido directamente por los jueces y magistrados, y la mayoría de izquierdas del Congreso no quiso apoyar este sistema. En cualquier caso, lo cierto es que el Consejo de Poder Judicial es una institución de gobierno, no es poder judicial, no quiero hacer un juego de palabras, pero el Consejo no es poder judicial, es gobierno y administración de la carrera judicial. Por lo tanto, me parece que hay que separar los debates sobre la independencia o politización de la justicia con cuál sea el modelo de elección del Consejo. En todo caso, el modelo vigente es el que está en la ley. En un Estado de Derecho las leyes deben cumplirse y la ley vigente dice que se eligen 12 de esos 20 vocales por las cámaras, y yo creo que así debe hacerse. Por lo tanto, se requiere un acuerdo político y ese acuerdo político debe ser liderado por el Gobierno de la Nación, que es quien tiene la responsabilidad de tomar la iniciativa, de hacer propuestas y negociar con los grupos parlamentarios. El Partido Popular ha puesto de manifiesto su voluntad de promover la renovación del Consejo, pero es muy difícil negociar con quien está permanentemente criticando a los jueces, como hace por el partido de Unidas Podemos, que forma parte del gobierno de este país. Es una paradoja que el gobierno critique a los jueces y luego proponga la renovación de sus órganos de gobierno. Es muy difícil llegar a acuerdos con quien no quiere dialogar con la oposición. Por lo tanto, yo creo que la la responsabilidad, la cuota más alta de responsabilidad de la renovación la tiene sin duda el gobierno y sus socios de gobierno, que no se están comportando precisamente con lealtad hacia la separación de poderes y hacia la independencia del Poder Judicial.
Pues en esto estamos ahora mismo. Pues don Rafael Catalá, presidente del Centro Español de Mediación de la Cámara de Comercio de España, le deseamos mucha suerte y eficacia en ese empeño, en ese desafío, en ese resto que se ha puesto por delante. Muchas gracias por atender nuestra llamada y buen día.
Muchas gracias a ustedes por su interés por este asunto y ojalá sea un éxito esta operación, no por los que estamos al frente de ella, sino por el bien de las empresas y de la resolución de conflictos en nuestro país.
Un saludo.
Muchas gracias.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
El próximo 30 de septiembre, webinar de inversión en Capital Radio. Nos acompañarán Álvaro Antón Luna, director de distribución para Iberia de Aberdeen Standard Investments, Josep Pallarri, director de gestión de activos y análisis de Arquia Banca, y Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management, para desvelar las claves y las oportunidades de la inversión en los mercados. Reserve su plaza para esta jornada, conducida por Luis Vicente Muñoz, en el mail eventos@capitalradio.es y recibirá el enlace para acceder al webinar el 30 de septiembre a las 17 horas. Webinar de inversión en Capital Radio. Incertidumbre en los mercados se convierte en volatilidad. ¿Sabía que se puede operar en ella a través de CMC Markets? ¿Al alza o a la baja? Opere en volatilidad, ETFs, índices, acciones, petróleo y hasta casi 10.000 productos desde una única plataforma, la plataforma de CMC Markets. CMC Markets, opere a su manera. Llámenos al 911-140-700 o entre en cmcmarkets.es. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Formentera te espera. Te esperan sus aguas transparentes y su azul cristalino. Te esperan sus playas, sus paisajes y sus eternas puestas de sol. Te espera una isla singular y natural donde perderte y encontrarte, donde hacer deporte y donde compartir y vivir en cualquier época del año. Te espera un viaje que querrás conservar no solo en tu memoria. Te espera Formentera, segura, mágica, diferente, paraíso del Mediterráneo.
Air Europa te ofrece la tertulia capital.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy nos acompañan en la gran tertulia de la economía Ana Plaza, es consejera independiente y exsecretaria general de COE. ¿Cómo estás, Ana? Buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. Muy bien, gracias a Dios y encantada de estar de nuevo con vosotros.
También nos acompaña Miguel Córdoba, es profesor de Economía Financiera de la Universidad de San Pablo CEU. ¿Cómo estás, profesor? Buenos días.
Buenos días, Vicente. Encantado de estar con vosotros. Mucho gusto.
¿Cuántas veces me acuerdo de ti hoy que tenemos en un rato ya el dato definitivo de PIB del segundo trimestre de España? Sí. La caída esperada es del 18,5%. Me acuerdo de ese día que nos dijiste en esta tertulia, la economía se va a contraer, calculo, un 18%. Y todos nos quedamos mirándonos como diciendo, no es posible, ¿cómo va a caer eso? Mira.
Pues sí, desgraciadamente se ha cumplido. No me hubiera gustado, pero la verdad es que cuando y de verdad que hice un análisis serio de intentar entender lo que puede ocurrir y también os digo que en función de cómo está, de todo lo que está ocurriendo con los rebrotes y estas cosas, bueno, pues realmente vamos a tener una travesía del desierto importante. Tenéis que tener en cuenta que ya no es solamente todo el gasto que se está haciendo, solo los ERTE son 4,000 y pico millones todos los meses. Estamos hablando de que las empresas no ingresan. Si las empresas no ingresan, tienen pérdidas y por tanto tampoco van a pagar impuestos. Los autónomos no van a pagar impuestos. Todos los despedidos no van a pagar impuestos. Los que están en ERTE cobran un 75% normalmente del sueldo. Todo eso va a ser menos ingresos en este año y en los siguientes. Y en el caso de las empresas, además, si tienes en cuenta que tienen pérdidas, esas pérdidas generan un crédito fiscal, con lo cual en 2-3 años, hasta que lo vayan consumiendo, tampoco van a pagar impuestos de sociedades. O sea que realmente vamos a tener 2 o 3 años complicados.
Ana, ¿tú lo ves así también?
Pues lamentablemente tengo que estar bastante de acuerdo con Miguel, ¿no? O sea, ahora mismo, bueno, pues obviamente todavía estamos todos muy preocupados por el tema sanitario, pero a mí hay veces, cuando me pongo a pensar, me da más miedo la parte económica que nos viene por delante. Y efectivamente, vamos a ver estos presupuestos que están cocinando, que dice la ministra Montero que ya tiene el 80% preparado para acordar los últimos coletazos con otros partidos y que nos van a presentar en breve. Vamos a ver qué nivel de ingresos están contemplando en para el año que viene y para los 2 y 3 años siguientes, porque tenemos que ser muy realistas y vamos a tener que mantener los ERTEs todavía varios meses y los ingresos fiscales no van a estar a los niveles anteriores por unos cuantos años, ¿no? Y esto, bueno, pues nos va a dificultar mucho, nos vamos a tener que apretar mucho el cinturón todos.
Sí, porque se está transmitiendo la idea de la V, ¿no? De una caída muy fuerte y luego de una recuperación muy fuerte. Pero esa V, ¿va a ser real? ¿O no?
Yo creo que lo de la V ya lo hemos abandonado hace unas cuantas semanas. Sí que estamos viendo que en China está siendo así, ¿no? O sea, es sorprendente la capacidad de recuperación que han tenido allí, pero yo creo que en Europa esto no se cumple en ningún país, ¿eh? O sea, obviamente en España pues estamos mucho más perjudicados por nuestra propia estructura y por nuestra dependencia del turismo y del sector servicios, pero la recuperación va a ser muy lenta. Se está hablando ya que como mínimo del 23 o del 24, ¿no?, para recuperar los niveles anteriores, y todo esto suponiendo que no tengamos ya no la segunda ola en la que estamos, sino una tercera o una y con la incertidumbre de cuándo habrá una vacuna, ¿no? Pero lo de la recuperación en V yo no lo veo ni mucho menos.
¿Y profesor Córdoba?
Bueno, vamos a ver, por supuesto, de V es nada, ni V es ni W. Hay que ser realistas. España depende mucho de otros países por el tema del turismo, y no solo por el turismo, el tema inmobiliario también, porque vengan a comprar casas y tal, ¿no? Cerca de la mitad de la economía está relacionada con el mundo de, pues eso, turismo, hostelería, inmobiliario, construcción, todo ese mundo. Entonces, claro, ese mundo va a ser lo que más dañado esté durante menos un par de años. Siempre hemos dicho que España funciona mucho con las locomotoras europeas, es decir, que si las locomotoras europeas tiran, pues automáticamente pues España se puede exportar a esos países que van bien, encima reciben los ingresos de turismo, la gente, los extranjeros vienen y se compran una casita en la playa y todas esas cosas. Eso no va a pasar en varios años. Y habrá que ver los demás países también cómo les va. Yo sé que Alemania va a salir adelante porque tiene una potente industria y que en un momento determinado van a funcionar bien, pero sé que España desgraciadamente pues somos el hermano pobre de Europa y tenemos que salir en función de cómo les vaya a los demás. Y sinceramente, pues salvo que cambiemos el modelo productivo y nos pongamos en serio todos los políticos a una y a intentar arreglar esto, efectivamente estoy de acuerdo con Ana que vamos a pasar 2, 3 o 4 años realmente muy complicados.
Pero fíjate, Miguel, que de la crisis financiera del año anterior, del 2008, salimos con las empresas y las pymes exportando más.
Sí, claro, pero porque hubo una devaluación interna y los costes laborales de las empresas fueron muy bajos en comparación con los europeos, y a base de esa devaluación interna, lógicamente, hay mucho producto que es una utility y automáticamente pues te lo compran porque eres más barato y lo haces, y son productos similares a los demás. Y también esas empresas trabajan bien, hay que reconocerlo, ¿no? Quiere decir que hacen buen producto. Pero sí, lo cierto es que ahora mismo España tiene unos salarios medios, 26.300 la última vez que lo miré, que son la mitad que en Europa. En Dinamarca 55.500, Alemania 50.000, Francia, la parte sur, pues te quedas a lo mejor en 40.000. Entonces, claro, es evidente que si los ingenieros españoles son baratos, pues evidentemente pues las empresas que produzcan ese producto pues van a producir mucho más barato y por tanto pueden exportar mejor. Pero es un efecto de la devaluación interna.
No solamente los ingenieros, Miguel, fíjate lo que está pasando con los médicos, ¿no? Que ahora resulta que hay muchísimos médicos españoles que obviamente se han ido a trabajar fuera precisamente por ese diferencial salarial, ¿no? Y por las condiciones de trabajo que han encontrado en otros países de Europa, y ahora nos encontramos ante la necesidad, con la dificultad, ¿no? De contratación, porque no hay oferta, vamos.
Sí, claro, evidentemente el tema de los médicos y enfermeros, y sabes que en el Reino Unido hay bastantes que están para allá, por el tema de salarial. Es que no nos damos cuenta a veces de esa especie de estandarización que se quiere hacer con la gente que trabaja para la función pública, que no es lo mismo un médico que una persona que está, pues eso, de administrativo en un sitio haciendo papeles. No, es que es el nivel no sé qué de la administración. Mire usted, hay cosas que son necesarias y hay cosas que no. Y yo creo que la mitad de las administraciones públicas, que hay 3.200.000 empleos públicos en España, según la EPA, que se dice pronto, pues hombre, yo creo que la mitad de esos pues están haciendo unas funciones que yo no estoy seguro de que sean tan necesarias, y yo jamás se le ha hecho una auditoría independiente a los determinados negociados de las administraciones para ver si realmente tienen 20 personas y a lo mejor con 10 lo pueden hacer.
Sí, enseguida se suma la gran tertulia de la economía Celia Ferrero, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA, que está además en todas las negociaciones y conversaciones con el gobierno, y nos cuenta cómo va, porque hoy de nuevo la mesa de diálogo social sigue hablando de la extensión de los ERTES y falta solo una semana para que venzan. Así que planificar en España es como una misión imposible. Enseguida lo comentamos.
En XTB todos los clientes cuentan con un ejecutivo de cuentas personal, la plataforma de inversión más avanzada y la mejor formación para ayudarte en la toma de decisiones. Cámbiate ya e invierte con el broker líder en España.
Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
A ver, si es súper fácil. Coges la segunda mano derecha, llegas a la rotonda, la tercera salida por el carril izquierdo, la tercera mano izquierda, y luego izquierda otra vez, cruzas el puente y llegaste.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso puedes conectar con un gestor en cualquier momento para realizar todo tipo de gestiones sin tener que acudir a una oficina. Bankia, así de fácil.
En Amiral Gestión trabajamos para poner la inteligencia colectiva de nuestro equipo de inversión a su servicio. Cerca de 20 años de experiencia avalan nuestro trabajo. Usamos el análisis fundamental para encontrar valor globalmente tanto en acciones como en obligaciones. Entra en www.amiralgestion.com para descubrir nuestra gama de fondos Sextant.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
Y a esta mesa de trabajo, de análisis, con Ana Plaza y Miguel Córdoba, se suma Celia Ferrero, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA. ¿Cómo estás, Celia? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Comienza otro día, siguen negociaciones de diálogo social, seguimos aquí improvisando acuerdos, seguimos teniendo una impresión de que vamos poniendo parches. No sé qué nos puedes decir tú.
Pues sí, totalmente. Y además yo creo que el problema de todo esto es que al final siempre llegamos al límite de los plazos para la negociación de estos acuerdos y la gente no sabe qué es lo que tiene que hacer. Es decir, es lo que digo siempre, el problema no es ya la norma en sí, es que no dejan pie a la planificación por parte de los empresarios en función de lo que vaya a pasar. Todavía, ya digo, es que queda nada. No solo los ERTES, queda también todas las prestaciones que tenemos que negociar esta semana y todavía no tenemos ninguna propuesta de pagar.
Aunque, bueno, se supone que algo tiene que haber, ¿no? Porque la situación es tan dramática que tiene que haberlo, ¿no?
Hombre, yo entiendo que sí. El problema es cómo. Es decir, yo creo que queda claro que va a haber una prórroga, pero claro, no es lo mismo que se prorrogue para todo el mundo que se prorrogue solo para algunos sectores. Y eso es algo que nosotros llevamos diciendo desde hace mucho tiempo, que un mismo SENAE tiene realidades muy distintas. Es decir, no es lo mismo una tienda ahora mismo que está vendiendo dispositivos móviles o que vende ordenadores que una tienda que vende trajes de boda.
Claro.
Y sin embargo están en el mismo SENAE. Con lo cual, eso es uno de los problemas. Y aquí el caso es que tanto patronal como sindicatos tienen han acercado posiciones, pero el problema parece ser que está más en la parte del gobierno. A ver si avanzamos, porque ya digo, hay que dar seguridad y certidumbre al tejido empresarial porque se tiene que planificar, pero no solo el tejido empresarial y los empresarios, sino los propios trabajadores, que tienen que saber en qué situaciones van a estar en los próximos meses.
Es verdad. Los trabajadores están, bueno, todo el mundo, hablamos de ello, ¿no? Estamos en una circunstancia de enorme incertidumbre. Y en las empresas, bueno, Ana Plaza también nos puede contar con su experiencia como consejera, ¿no? Planificar en una empresa ahora mismo es una cosa dificilísima.
Es una locura, Luis Vicente, la verdad. La verdad que muchas empresas, o la mayoría, no, nadie estábamos preparados para esto, ¿no? Pero yo creo que la reacción ha sido muy buena de las empresas. O sea, todo el mundo se ha organizado, ha puesto planes de contingencia encima de la mesa, ha conseguido, bueno, obviamente con diferentes grados de tener que cerrar o poder continuar la actividad, o incluso algunas tener que reforzarla, pero la reacción desde la parte, desde el punto de vista privado, desde el punto de vista empresarial, yo creo que ha sido rápida, ha sido flexible, ha sido de adaptabilidad en todo este momento tan crítico que nos ha tocado vivir. Donde no vemos la respuesta es efectivamente, como estaba comentando Celia, en la parte política y en la parte administrativa de nuestro país, ¿no? Donde siempre vamos un poco al retrantrán, al último minuto y a la sorpresa del titular, que parece que es lo que manda ahora mismo, ¿no? Entonces, es muy difícil planificar. Se están manejando desde los consejos siempre diferentes escenarios, tanto por la parte regulatoria, dependiendo de lo que vaya a pasar, como por la parte sanitaria, ¿no? Dependiendo de si va a haber rebrotes o no los va a haber. Y al final esto a lo que te obliga es a estar constantemente revisando dónde estamos, porque es muy difícil planificar, muy complicado.
Nos imaginamos, Miguel Córdoba, que en el gobierno pues están viendo dónde va el déficit. Está tan disparado que cualquier cosa que se hace pues les debe estar dando ya ataques de pánico, ¿no?
Claro, es que va a ser seguro de dos dígitos. Vamos a ver, yo si estamos hablando con personas de COE, ATA, lógicamente es un lado de la ecuación. Me dejéis que haga un poquito de polimalo.
Claro.
Vamos a ver, el problema que yo veo con nuestros ERTEs, que has visto que se han estabilizado en torno a unos 800.000 personas, es que yo creo que el 25-30% de las empresas o autónomos que soportan estos ERTEs no van a volver a abrir. Y sin embargo se les está adelantando el dinero. Yo lo que creo es que para intentar llegar a un punto intermedio, veo lógico que para las empresas que tengan viabilidad se les siga manteniendo el ERTE el tiempo que sea, un trimestre, dos, no sé, lo que haga falta, pero sí que pueda consumir el tema del paro de los empleados este periodo, a partir de ahora, por ejemplo, a partir del 1 de octubre, siempre que no vuelvan a abrir. Es decir, es tan fácil como esto. Es decir, mira, puede tener ERTE, imagínate, hasta el 31 de marzo, vale, de acuerdo. Oiga, si usted abre luego la empresa y vuelve a contratar a los empleados, no pasa nada, esos seis meses se borran y es como si no hubiera pasado nada. Que no abre usted, pues oiga, ya han consumido seis meses de paro. Y de esa manera podríamos aliviar un poco el tema del déficit, que de verdad que va a ser de caballo, ¿eh?
Uf. Yo sí que estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Miguel de lo que hay que apoyar a las empresas que ya eran viables antes de la crisis. O sea, esto no se puede convertir tampoco en café para todos, ¿no? Sino que hay que hacer un análisis más quirúrgico y realmente de lo que se trata es de darle un poquito de oxígeno a aquellas empresas que después van a resurgir y que van a continuar con su actividad.
Celia.
Sí, a ver, yo ahí lo que digo es que se puede revisar, evidentemente. Nosotros, por ejemplo, somos muy contrarios al tema de ciertas exenciones, porque la gente no contrata porque le bonifiquen un puesto de trabajo, la gente contrata e incorpora a la gente porque tiene actividad. Entonces, no tiene sentido, y es una visión del gobierno muchas veces, que simplemente por poner una bonificación tú vas a contratar, ¿no? Tú no contratas a nadie ni mantienes el empleo porque tengas bonificaciones, tú lo haces porque tienes actividad o no. Entonces, se puede revisar desde el punto de vista del coste que están teniendo estos ERTEs, pero desde otro punto de vista, no diciendo, no, es que aquí lo que está costando dinero son las exenciones, pues miremos las exenciones. Es decir, yo creo que ahí hay muchas alternativas para no tener que decir, bueno, aquí sí y a ti no. ¿Cómo digo yo aquí sí y a ti no si no se tiene información de quién está en esa situación o no se puede tener de forma rápida? Entonces, habrá que buscar criterios genéricos que efectivamente permitan que se mantengan esos ERTEs para las personas que lo necesitan. ¿Quién dice que ahora una empresa es viable o no es viable? Pues es evidente que empresas muy viables o que estaban en vías de ser viables, porque también ha habido empresas de nueva creación que se han creado en sectores que hoy en día pues no tienen posibilidades, como puede ser el tema de los eventos. Entonces, ¿hasta cuándo mantenemos eso o dejamos a todo un sector morir? Es que yo creo que son cosas básicas, teniendo en cuenta que no sabemos ahora mismo cómo va a evolucionar la pandemia. Entonces, no demos una oportunidad, por lo menos de unos meses más, a que esas empresas se mantengan. Porque no tiene nada que ver con su situación antes de la crisis.
Bueno, yo lo entiendo que la administración no tenga medios de discriminar, porque realmente no está preparada. Se está demostrando con los temas de los pagos del ingreso mínimo vital y otra serie de cosas, para tramitar incluso los temas de seguridad social, de jubilaciones, están colapsados, lo entiendo, está todo colapsado, es una situación muy complicada, pero yo creo que tenemos que buscar situaciones y no asumir que el mundo que conocíamos va a ser el mundo que va a ser después de. Mirad, por ejemplo, el tema del teletrabajo. A lo mejor resulta que las formas de trabajo cambian de cara a futuro. Entonces, no podemos asumir que cualquier empresa del pasado va a poder tener hueco en el futuro. No sabemos si esto del coronavirus va a seguir más tiempo. Al margen de que haya vacunas, a lo mejor todo eso de los eventos que comentas, pues hoy a lo mejor no es un tema tan necesario ese sector. Entonces, lo que no podemos es intentar mantenerlo porque sí, cuando a lo mejor nadie nos dice que vaya a funcionar el tema de los eventos como ha funcionado hasta ahora. Lo digo por ejemplo, ¿no?
Miguel, no podemos tomar esa decisión ahora, tendremos que dejar que esa decisión la tome el mercado en el momento en que el mercado funcione de forma normal.
Ya, pero es que a lo mejor el mercado
no
funciona...
Vamos a cargarnos sectores.
Pero a lo mejor el mercado funciona de forma normal dentro de 2 o 3 años. Imagínate si tenemos que estar ahí gastando dinero. Claro, es que es el
problema. Sí. Es el problema, ¿quién va a decidir eso?
Pero necesitamos eventos, necesitamos comer, tener un sitio donde vivir y ese tipo de cosas, pero los temas que a lo mejor no son tan necesarios de ocio y tal, pues oye, a lo mejor no tenemos los demás que mantenerlos con nuestros impuestos. Es que ese es el problema.
Yo creo que hay mucha gente en la cultura que te diría que no puedes comparar la cultura con ocio.
Pero
además uno de nuestros grandes, vamos a decir, de nuestros grandes patrimonios. No sé si hay mucho. Es decir, no podemos jugar a ser Dios ahora mismo, decir qué sectores o no tienen que sobrevivir. Ahora mismo lo que hay que sostener, y el día que el mercado pueda funcionar más o menos de forma normalizada y no estemos ante una crisis sanitaria, pues dejar que el mercado actúe. Yo en eso estoy de acuerdo, pero ahora mismo no podemos jugar a ser Dios para ver quién sobrevive o no.
El problema es que no tenemos el dinero suficiente para ser Dios.
Claro. No, pero yo sí creo que tenemos una oportunidad para pensar hacia dónde queremos ir, hemos visto que hay cosas que se han acelerado por esta crisis que nos ha tocado vivir, y entre ellas, por ejemplo, todo el tema de la digitalización, donde estábamos en España muy atrasados. Entonces, yo sí que creo que es una oportunidad para dirigir un poco, sobre todo hablando, por ejemplo, del Fondo Europeo y de las ayudas que vamos a recibir, a sectores que realmente sean estratégicos y no tratar a todos los sectores por igual. Es una oportunidad para la transición ecológica.
Muy buena reflexión, queridos. Se nos acaba el tiempo. Estaba pensando que siempre que hemos querido jugar a ser Dios hemos acabado perdiendo, sea cualquiera el juego que planteemos. En la gran tertulia de la economía, Ana Plaza, Celia Ferrero y Miguel Córdoba. Cuidaos mucho. Hasta la próxima ocasión.
Gracias, encantado. Un abrazo. Un
beso. Europa te ha ofrecido la tertulia capital.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica, de quiénes somos y cómo invertimos. Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad.
Para personas inquietas, Capital Radio.
Una inversión sostenible es sinónimo de crecimiento futuro. Por eso en Dunas Capital conocemos el impacto de nuestras inversiones y lo comunicamos con transparencia. Realizamos una gestión sostenible que genera impactos positivos a largo plazo para nuestros clientes, el medio ambiente y la sociedad. Dunas Capital, el grupo independiente de gestión de activos de referencia en el mercado ibérico.